Buenos días a todos. Hoy es jueves, casi viernes, jueves 18 de abril del año 2024. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes. Saludos a todos los que se han sintonizado ya, que nos están enviando mensajes. Aquí estoy en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, de mi canal de YouTube, de mi cuenta de, de X, o que lo que antes conocíamos como Twitter, en vivo a través de mi cuenta de Instagram. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que esta edición, al igual que todas las anteriores del podcast de Aníbal, las puedes ver y escuchar grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me veas y me escuches cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las plataformas, aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía, esta edición de hoy la encontrarás en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, cualquiera de esas aplicaciones que te permiten escuchar podcast a través del internet. Y como todos los días, te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, dale compartir, dale share a esta edición de hoy, y con la magia del internet multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Le puedes dar share ahora, en vivo, grabado, al final del programa, en cualquier momento. Hazlo y de esa forma me ayudas a que más personas nos puedan ver en vivo o grabado. Rapidito, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Gobernador insiste en que la descentralización del Departamento de Educación continúa, pero nos enteramos de más renuncias. Vuelven a anunciar reconstrucción de escuelas afectadas por María. Hoy, primer debate de los candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático. Tribunal de Apelaciones anticipa preguntas previo a vista de casos de descalificación de candidatos de Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Radican cargos a varios policías por muerte a tiros de joven adolescente, pero jueza no encuentra causa ni para el arresto. Radican querella contra el representante y candidato alcalde de Arecibo, Memo González. Un puertorriqueño entre los jurados en caso contra Donald Trump. Y si es jueves, es jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado, aunque mañana hablaremos del BCN y de deporte. Pues sí, tengo que reconocer, ayer los Atléticos de San Germán, allá en San Germán, vencieron a mis Piratas de Quebradilla. No son buenas noticias, pero así está el BCN, que prácticamente cualquiera le gana a cualquiera. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Saben que noticia que analizamos ayer y que ha estado en discusión en los medios de comunicación y en el análisis, y que hoy continúa con esfuerzo, con desarrollos adicionales, es la sorpresiva renuncia de un grupo de 9 voluntarios, personas de mucho prestigio, personas conocedoras del mundo educativo o de diferentes aspectos de la vida en Puerto Rico, ya sea en instituciones educativas o sin organizaciones no gubernamentales sorpresivamente renunciaron a un comité asesor externo en la descentralización del Departamento de Educación. Ayer el gobernador reaccionó. No pudo explicar, ni el gobernador ni la secretaria de Educación han podido explicar o justificar o defenderse de los serios señalamientos que hizo este grupo en una carta de renuncia, pero el gobernador se reafirmó en que la descentralización va, que vamos a empezar a verlo en agosto. Como yo les dije ayer, este es un proyecto en el que yo creo y en el que me sentía desde afuera entusiasmado, pero lamentablemente este nuevo desarrollo comienza a crearle dudas a uno. Aquí es historia de primera plana del periódico El Vocero: descentralización educativa en pie para agosto. Esas son las palabras del señor gobernador. El gobierno se mantiene firme en su agenda pese a denuncias de falta de transparencia hecha por voluntarios y líderes magisteriales. Una historia de dos páginas del periódico El Vocero, donde vuelve y resalta algunos de los señalamientos de algunos de los miembros que renunció. Ahí ven el titular en la historia adentro. Alegan falta de transparencia en descentralización educativa. Voy a citar algo de lo que dicen algunos de los que renunciaron a este comité. Voy a citar primero a Enrique Colón Blanco, que es uno de los que estaba en el comité y renunció. El rol de nosotros desde un principio era más uno donde el Departamento de Educación, a través de sus consultores, nos informaba paso a paso cómo iba desarrollando los análisis que estaban haciendo, los planes que estaban haciendo, teniendo, y pedía nuestras impresiones. Ese era ese tipo de discusión donde el trabajo lo hacían ellos y nos presentaban algo y dábamos nuestras impresiones. Siempre era one-sided, y en ese sentido explicó el licenciado Enrique Colón Bacó, quien hasta el martes fue voluntario en la mesa de finanzas y presupuesto. Entonces, obviamente, vuelve y cita algunos de los párrafos de la carta de renuncia que lo habíamos discutido ayer. Colón Blanco también señaló que en ocasiones la información adicional que se solicitaban al DE no llegaba. Con el abogado coincidió Raúl González, quien también participó de las mesas de trabajo de operacionalización para reestructurar el LEA y de requerimientos adicionales administrativos, al indicar que tampoco existía una interconexión entre las mesas de trabajo. Cita textual de este otro voluntario que renunció. Una de las cosas que empezamos a levantar bandera era que no se veía una congruencia entre el trabajo entre una mesa y la otra, porque no se traían todas las situaciones particulares que eran discutidas por una mesa y la otra para ver cómo finalmente se llegaba a una decisión sobre el asunto que se plantea. Y por ahí pues sigue esta nota del periódico El Vocero discutiendo o resaltando la falta de transparencia y algunas de las razones para esta renuncia. El periódico El Nuevo Día tiene una nota más corta, pero que le acá señala de preocupaciones, porque El Nuevo Día trae a relucir que ha habido otras renuncias en otros organismos o comités que tenían el mismo propósito de incorporar a la ciudadanía y traer asesoría de afuera. En la página 6 de la edición impresa, otras bajas en plan de descentralización. Una nota de Keila López Alicea: la iniciativa para descentralizar el Departamento de Educación ha experimentado varios reveses en las últimas semanas, con la salida de personas que laboraban en organismos creados para, entre otras funciones, monitorear y evaluar la ejecución de los proyectos pilotos que este semestre se estrenarán en 3 zonas de la isla. Se supone que en agosto esto empiece en 3 zonas de la isla. Estos comités asesores, esto soy yo, no estoy leyendo la nota del periódico. Miren, eso es mandado por el Departamento de Educación Federal. ¿Para qué? Para que lo que se haga tenga participación de la comunidad. Y aparentemente lo que le están un poco mandando las señales es que esa participación de la comunidad es un bluff, y que estos comités asesores los han nombrado, pero no le dan una participación real. Vuelvo y leo de la nota del periódico El Nuevo Día. Antes que el martes se diera a conocer que 9 representantes del tercer sector renunciaron a la labor voluntaria que hacían en las mesas de implementación de IDEAR, el Consejo Asesor Local para la Región Autónoma del Sur había sufrido renuncia. O sea, primero sabíamos los 9 que estaban a nivel central asesorando. Esos renunciaron toditos. Ahora nos enteramos de una renuncia en el organismo en el área sur de Puerto Rico. cita textual a las expresiones de Mayra Acosta Muñiz, que representaba en la zona sur. Quieren que seamos sellos de goma para cumplir con un quórum. Yo personalmente no me iba a prestar mi firma para eso, manifestó Mayra Acosta Muñiz, quien renunció a finales de marzo a su puesto como representante de familias en el CAL, que es lo que quiere decir el Consejo Asesor Local, que abarca 28 escuelas en Guánica, Yauco y Guayanilla. El director de la oficina de IDEAR, Roger Iglesias Sepúlveda, confirmó que el CAL de la zona sur ha tenido 4 bajas desde que se constituyó en diciembre. O sea, que ahora sabemos no solamente de la renuncia del Comité Externo Asesor con nombres de personas, hombres y mujeres prestigiosas, sino que ahora nos estamos enterando por lo menos de en el sur, que se había creado también uno de estos comités, pero más a nivel local, 4 renuncias. Así que es cierto que el gobernador dice que la descentralización va para adelante. Ojalá y sea cierto, ojalá y se logre, pero serias preocupaciones con lo que está pasando. Y ante todo esto, dije ayer que mi única esperanza parecía ser que el Departamento de Educación de los Estados Unidos asuma un rol más enérgico y conteste y exprese sus preocupaciones, o si esto no le importa, porque parece ser que a nivel del propio departamento no hay una verdadera voluntad de abrir esto a la participación ciudadana, a la participación de las familias, a la participación de comunidades, de las entidades sin fines de lucro. Me llama la atención el silencio del Departamento de Educación Federal. Ya esto lleva 2 días corridos con desarrollos no muy positivos. Yo no creo que es suficiente con que el gobernador nos diga que todo esto sigue para adelante y que en agosto vamos a empezar a ver la descentralización. No se han contestado claramente las preocupaciones expresadas por estas personas que renunciaron. Y como dije, según El Nuevo Día, ahora nos enteramos de unas renuncias a nivel del organismo consultor, asesor, como lo quieras llamar, en el área sur. Si la idea es descentralizar, y ya estamos viendo que personas que estaban participando en los organismos locales, regionales, están renunciando, pues a uno lo vuelve y le crea dudas si de verdad esto está bien encauzado, a pesar de que el gobernador insiste en que sí. Y relacionado al tema educativo, ¿qué puedo decir? Chévere, vuelven a anunciar la reconstrucción de las escuelas. Y ojalá y esta vez sea verdad. El problema es que ya esto lo hemos visto demasiadas veces. Ahí está el titular en una de las notas del periódico Primera Hora. En camino, construcción y remodelación de planteles, el gobernador y el Departamento de Educación anunciaron un ambicioso plan para unas 40 escuelas alrededor de la isla. Es una inversión de 1.500 millones de dólares. Aquí está la nota: a reconstruir escuelas afectadas por María. Enhorabuena. Ojalá y finalmente se dé. Pero ¿cuántas veces en los últimos años hemos escuchado anuncios como este? Página 6 del periódico El Nuevo Día. Pedro Pierluisi anuncia a reconstruir escuelas afectadas por María. El proyecto anunciado por el gobernador cubrirá 40 planteles con una asignación de 1.500 millones de dólares en fondos federales. Nota de Gloria Ruiz Quilan. El gobernador andaba por Naranjito ayer. El gobernador Pedro Pierluisi anunció ayer un plan para reconstruir con fondos federales 40 escuelas afectadas por el huracán María, proyecto que comenzará en 2024 bajo una guía específica de diseño y para el que se destinaron 1.500 millones de dólares. El anuncio de la iniciativa bajo el nombre de Escuela Innova se da en momentos en que el Departamento de Educación solo ha completado trabajo en 20 proyectos por un monto de apenas un 1.49% de los 2.100 millones que recibió en 2021 la dependencia pública por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA. Esa es la verdadera noticia. Los dineros se le entregaron al inicio del cuatrenio de Pedro Pierluisi. Estamos en el último año del cuatrenio y solamente se han llevado a cabo 20 proyectos de reconstrucción de María en las escuelas y solamente han gastado menos del 2%, 1.49% de los 2.100 millones de dólares que le asignaron al departamento. Obviamente el gobernador se defiende y en algunos aspectos tiene razón. Los 2.100 millones en aquel entonces daban para mucho más de lo que dan hoy, respondió el primer ejecutivo cuando El Nuevo Día le preguntó si existe la posibilidad de que se puedan quedar escuelas sin reparar a pesar de la asignación. Al respecto, recalcó que ha recabado de FEMA una asignación adicional de fondos, no solo para proyectos de reconstrucción en educación, sino para todas las partidas, porque advirtió que los trabajos cuestan más ante la inflación, y vuelve y repite el argumento de que, y es cierto, de que los costos de construcción se han disparado en Puerto Rico y en Estados y en el mundo entero, pero en Estados Unidos. En resumen, señores, el gobernador, obviamente, estamos a 56, 55, 54 días de la primaria y necesita noticias positivas, pues hizo el anuncio de que se van a reconstruir estas escuelas afectadas por María. La gran interrogante es, ¿de verdad veremos esa reconstrucción? ¿O simple y sencillamente pondrán una primera piedra en esas 40 escuelas para que usted se crea que de verdad empezaron? No estoy claro. Por ejemplo, no dice si ya se adjudicaron la subasta. No creo que se hayan adjudicado la subasta. Yo creo que simple y sencillamente tienen un plan para tratar de moverlo durante este cuatrenio, pero veremos los resultados. Lo que sí nadie puede negar es que se va a terminar el cuatrienio y apenas se habrán reparado 20, quizás 30 escuelas. No vi en la nota, además de estas 40, cuántas adicionales se podrían reparar con los 2.100 millones de dólares asignados por FEMA para la reconstrucción de escuelas tras el paso de María. Así que hoy tenemos dos noticias relacionadas con el Departamento de Educación. Una donde el gobernador, por un lado, insiste en que la descentralización va para adelante. Yo quiero creerle al gobernador. Como dije ayer y repetí temprano esta mañana, yo confiaba y le voy a seguir dando el beneficio de la duda a este proyecto de descentralización. No tengo los detalles, pero tiene mi apoyo. Pero estas renuncias que se han anunciado en las últimas 48 horas levantan serias preocupaciones de si de verdad hay la voluntad de entregar el poder que está concentrado en San Juan, en los niveles centrales de San Juan, entregarlo a las escuelas y a las regiones. No ha habido, a mi entender, una respuesta clara de la secretaria de Educación y del gobernador sobre esta renuncia. Y ahora, pues, ojalá y de verdad empiece a moverse la reconstrucción de escuelas tras el paso de María. Pero lo que sí sabemos es que está sumamente atrasado. Bueno, señoras y señores, ayer comentaba algo de el tira y tápate en la primaria interna del Partido Popular Democrático. Hoy es el primer debate televisado. Hoy se miden aspirantes a la gobernación por el PPD. Debate será transmitido en vivo por Guapa Televisión, WKQ y elvocero.com. Esa es una nota, obviamente, del periódico El Vocero. Yo no sé si ustedes lo van a ver. Yo lo voy a ver por disciplina. ¿Y a qué me refiero? No me estoy refiriendo a los candidatos. Es que el debate es a las 10 de la noche. Un jueves, un día de semana a las 10 de la noche. Pero es la primera oportunidad que el país y los populares van a ver de frente a los dos candidatos, a Jesús Manuel Ortiz y a Juan Zaragoza. Confío que sea un debate de altura. Espero que los dos candidatos puedan presentar sus ideas y, como se supone que ocurra en cualquier campaña, puedan hacer los contrastes. Porque después de todo, una elección se trata de eso, de elección, donde usted trata de resaltar como candidato sus aspectos positivos y de alguna forma hace el contraste con lo que usted cree que son los aspectos negativos o los puntos débiles de su contrincante. Como dije anteriormente, el Partido Popular aceptó los candidatos tres debates. En el PNP, por una postura que asumió la comisionada residente desde el año pasado, que ella dijo que no iba a debatir, el PNP rechazó los debates de televisivo. Ayer circuló un post, y está circulando por las redes sociales, del periodista Rafael Lenín López de Telemundo, diciendo que va a haber el único encuentro entre los dos candidatos del PNP. Cuando uno lee bien la nota, no es un debate, es que parece ser que el mismo día uno va a ir a cierta hora a contestar las preguntas de Lenín y el otro irá y después, pero no es un verdadero debate. Esto para el Partido Popular y sus candidatos, el hecho de que va a tener tres debates, es una oportunidad extraordinaria. Le van a hablar a los populares, pero ahí va a haber gente que va a ver los debates que no son populares, que son indecisos, que son realengos. Y además de ayudar a definir la primaria de cara al 2 de junio, estos debates pueden, si son aprovechados por los dos candidatos o por uno de los dos candidatos de una forma especial, pueden abrirle camino de cara a las elecciones de noviembre de este año. Así que yo voy a estar pegado al televisor esta noche a las 10 de la noche y pues mañana le daré mi reacción a lo que vea. Vuelvo y repito, el debate de los candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático esta noche a las 10 de la noche. Estoy de memoria, tengo entendido que el debate en el Canal 2, que no sé a la hora, escuché ayer que va a ser a las 6 de la tarde. Esa es una hora de mucha más audiencia, pero sé que va a ser el 30 de abril y también extraoficialmente tengo la información que el debate en el Canal 11, en Tele 11, va a ser el 15 de mayo y sería el último, aparentemente, antes de la primaria del 2 de junio. Así que tres veces los dos candidatos del Partido Popular Democrático se van a presentar en debate frente al pueblo de Puerto Rico. Repito, es una oportunidad extraordinaria. Y hablando de campaña, les informo que Tele 11, donde ustedes saben que colaboro como analista, comienza este próximo domingo a las 10 de la noche un programa de análisis y entrevistas de cara a las primarias y de cara a las elecciones. Voz y voto, voy a ser parte del equipo de analistas, así que desde ya están invitados a sintonizar Tele 11, el canal 11, el próximo domingo a las 10 de la noche y de ahí en adelante todos los domingos estaremos en el análisis en camino a las primarias primero y a las elecciones. Y antes de, bueno, no, voy a esperar la pausa hasta llegar, conectarnos con Gabriela, pero en temas políticos, antes de cambiar a otros temas no políticos, la vista, ustedes saben que el Tribunal de Primera Instancia, el juez Antoni Cuevas, le falló en contra a los candidatos de Victoria Ciudadana y unos candidatos de Proyecto Dignidad, pero los que más atención pública han tenido son los candidatos de Victoria Ciudadana y fueron descalificados bajo aceptando el argumento de legisladores del Partido Popular o candidatos del Partido Popular y del PNP de que aunque estuvieran utilizando lo que se conoce como el método alterno, tenían que llenar peticiones de endoso. La vista en apelación. En Puerto Rico usted tiene derecho a apelar. Usted tiene dos turnos al bate. El primer turno al bate en el Tribunal de Primera Instancia y usted tiene derecho, es por derecho, a apelar al Tribunal de Apelaciones. De ahí a llegar al Tribunal Supremo, eso en la inmensa mayoría de los casos es a discreción del Tribunal Supremo. O sea, el Tribunal Supremo no está obligado a ver el caso. En Puerto Rico, por otro lado, contrario a los tribunales de Estados Unidos, no hay una práctica de que los casos, cuando se ven en apelación, se haga una vista oral, que es diferente a un juicio. Un juicio donde usted presenta testigos. La vista oral básicamente son los abogados de ambas partes que le hablan a los jueces y los jueces hacen preguntas y contestan preguntas. En este caso, tanto Victoria Ciudadana como Proyecto Dignidad apelaron. El Tribunal de Apelación decidió, y eso es lo que, vuelvo y repito, no es, yo creo que es muy bueno que se haga, pero no es el uso y costumbre. Del Tribunal de Apelaciones, un panel compuesto de 4 jueces, me está extraño que sean 4 jueces, pues porque eso podría llegar a un tranque. El panel está compuesto por los jueces Félix Figueroa Cabán, Fernando Bonilla Ortiz, Ana Mateu Meléndez y Annette Marie Prats Palerm. Si quedaran empate, se mantiene la decisión del juez Antoni Cuevas, pero el dato interesante es que van a hacer una vista oral el 24 de abril, o sea que la semana que viene estarán ante los abogados de ambas partes y estarán ante el tribunal. hoy en esa nota que tengo ahí en pantalla de Javier Colón Dávila de Noticel. Tribunal de Apelaciones adelanta las inquietudes que quiere aclarar en el caso del Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Han recalcado en la importancia de que se demuestre si las candidaturas de Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad significan un daño para los demandantes. Déjeme hacer aquí, no darle una clase de derecho, pero en Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos, usted no puede llevar un pleito al tribunal porque simplemente quiere que el tribunal opine sobre algo. Usted tiene que tener lo que en inglés le llaman standing, que en español se le llama legitimación activa, que no es otra cosa que usted tiene que demostrarle al tribunal que usted sufrió un daño ocasionado por la persona que usted está demandando o la entidad que usted está demandando. Y usted tiene que demostrar, mire, esto que estas personas hicieron o dejaron de hacer me afectó a mí. Desde el principio ha habido serias dudas de si este era un evento interno de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad, y aquí cada partido en cierta medida pues se reorganiza y escoge sus candidatos, la ley le da una flexibilidad. ¿Qué daño sufren los candidatos del Partido Popular y el PNP que tienen su primaria por otro lado? Si usted no tiene standing, no hay caso que se pueda ver. Bueno, pues el panel de jueces emitió una resolución, un orden donde un poco establece las reglas de juego para esta vista del próximo 24. Va a haber una vista que va a durar una hora. El panel, dice la nota de Noticel, el panel ha repartido 50 minutos de argumentación. Los amigos de la Corte, que son la Unión de Libertades Civiles, la ACLU, y la Comisión Estatal de Elecciones, 5 minutos cada uno para una hora de argumentación. Pero aparentemente han puesto las preguntas, un poco le han adelantado a las partes lo que se quiere discutir. Vuelvo a la nota de Noticel, los jueces han advertido a las partes que deben estar preparadas para atender el tema de la legitimación activa, que es lo que le acabo de escribir. Específicamente levantan estas preguntas. Esto apunta a cuáles son las dudas que tienen los jueces. ¿Cuál es el daño real y verdadero de los recurridos ante la omisión de endoso de los candidatos querellados? Y me está curioso que una de las preguntas va específicamente a la candidatura a comisionada residente de Anaíma Rivera Lacén. ¿Por qué? Porque ningún candidato a comisionado residente de los otros partidos demandó. Así que la próxima pregunta es, ¿cuál es el daño real y verdadero de los recurridos ante la omisión de endoso de los candidatos querellados? Pero particularmente en cuanto al puesto de comisionado o comisionada residente. Sigue la nota de Javier Colón en Noticer sobre temas relacionados al derecho electoral. No adelantan preguntas, pero anticipan que se discutirán temas como la ley electoral vigente, el reglamento para la erradicación de candidaturas de los partidos políticos y candidaturas independientes, el reglamento y manual de primarias y método alterno de nominación 2024. Igualmente, el reglamento para la elección de candidaturas para elecciones generales del 2024 del Movimiento Victoria Ciudadana. Eso último, a mí me está curioso. Yo me leí el escrito en apelación hace unas cuantas semanas atrás y los abogados de Victoria Ciudadana, a mi entender, uno de los puntos fuertes que hacen es que el reglamento que ellos prepararon y que exige la ley para su método alterno y que le presentaron a la comisión y que la comisión aceptó y que nadie en la comisión objetó que era contrario a derecho, decía que bajo el método alterno no tenían o no iban a pedir endoso. Ustedes saben, lo he dicho desde el principio, esta no es una demanda frívola y desde esa perspectiva difiero de lo que han dicho los líderes de Victoria Ciudadana. Esta no es una demanda frívola, hay argumentos buenos a ambos lados. Yo creo que la opinión del juez Antoni Cueva es una opinión muy bien pensada, la discutimos aquí. Por otro lado, leí los escritos de Victoria Ciudadana ante el Tribunal de Apelaciones y también tienen unos argumentos muy sólidos. Así que creo que esa vista del próximo miércoles, si el 24 es miércoles, va a ser una vista interesante y ojalá y el Tribunal de Apelaciones pueda resolver por mayoría, no se quede empate, 2-2, lo más pronto posible, porque no tengo la más mínima duda de que este caso va a ir al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Rapidito, porque ya mismo me conecto con Gabriela, son las 8:33 para los que me están viendo en vivo. En otro tema político, déjenme buscarlo por aquí, el Partido Popular Democrático presenta una querella formal contra el representante y candidato a la a la alcaldía de Arecibo, Memo González. Ahí está la nota del periódico Primera Hora. PPD presenta querella contra Memo González. Le imputan no incluir en sus informes financieros ingresos de un negocio del que es codueño. Básicamente lo que ha hecho el secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, es tomar la información que salió en el periódico, en la primera plana del periódico El Nuevo Día, hace apenas unos días, y convertirla en una querella formal. No hay nueva información en el sentido de nuevos hechos. Me está curioso el silencio de los líderes políticos, porque por lo menos la historia del periódico, para mí entender la historia del periódico El Nuevo Día, levanta muchas interrogantes. Y cuando uno lo compara, por ejemplo, con el caso de Mariana Nogales, a la cual la Comisión de Ética de la Cámara vio una querella y le puso una multa, pero el Departamento de Justicia lo convirtió en un caso criminal que todavía está en los tribunales, a mí se me parece mucho. Inclusive creo que este es hasta peor, porque contrario al caso de Mariana Nogales, aquí hay unas interrogantes desde dónde sacó el dinero el representante para comprar el negocio que lo compró siendo representante. Tampoco informa ni tan siquiera que esa es una propiedad de él. Así que veremos a ver qué giro toma esta querella, esta controversia contra Memo González. No tengo la más mínima duda, obviamente es año de elecciones, no vamos a tapar el cielo con la mano, no tengo la más mínima duda que a nivel de Arecibo esto tiene que ser un tema candente. Y en temas de crimen policíacos, hace 2 años, en el año 22, el primero de agosto del 2022, murió baleado por la policía de Puerto Rico un joven de apenas 16 años en una escena que por un lado parecía confusa, pero de salida levantaba grandes interrogantes. Era un joven de 16 años, alegadamente estaba en un carro hurtado. La policía estaba dándole, estaba persiguiendo porque lo tenía reportado como el caso hurtado. Y el joven se baja porque, según recuerdo, en la escena él se está bajando ya del carro, o sea, no está con el carro, que es una de las alegaciones. Y se da un tiroteo. Hay 60 casquillos de balas recogidos en la escena. 60. Y después resultó que el joven no tenía ningún arma de fuego. El joven recibió 15 impactos de bala, 16 en la escena. 2 años después, ayer se anunció, 2 años después, ayer se anunció que se había radicado una estoy por aquí buscando la nota del periódico, disculpen, que se había radicado aquí está, no causa para ser policía, disculpen. Se anunció ayer en la mañana la presentación de acusaciones por diversos delitos, desde asesinato hasta tentativa de asesinato, a 6 de los policías, y rápidamente ayer mismo no se encontró causa contra ninguno de los policías, no causa a 6 policías por la muerte a tiros de un joven de 16 años. El único periódico impreso que tiene la nota es Metro, que hoy jueves sale impreso. Hay notas en los diversos periódicos edición digital. Aquí vemos la nota del periódico Noticel. Jueza no encuentra causa contra policías acusados de matar a adolescentes. Los 6 policías habían sido identificados por la Fiscalía de Puerto Rico. Estamos en la primera etapa. Causa para arresto. Lo que se hace falta es una cintila de evidencia, no es un juicio en los méritos. Tú no tienes que probar más allá de dudas razonables. Escuché a la fiscal a cargo de este caso, ya van rápido en alzada. La vista en alzada, si mi memoria no me falla, va a ser el 30 de abril. Pero ella explica muy bien que ellos tienen toda una evidencia, a su entender, contundente. No solamente evidencia de balística, sino con todo el uso de la tecnología han recreado la escena, y lo voy a decir, o sea, a mí de verdad me sorprende que una jueza ni tan siquiera haya dicho que hay la cintila de evidencia luego de 2 años de investigación por parte del Departamento de Justicia. Acusar a policías no es fácil. La inmensa mayoría de los policías son gente, hombres y mujeres decentes, trabajadoras, pero en Puerto Rico no se puede negar, hay un historial de abuso de la fuerza por parte de la policía. Hay un historial de exceso de fuerza bruta y letal. Hay una reforma de la policía impuesta por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que básicamente concluyeron que teníamos un problema de discrimen y abuso y uso excesivo de fuerza. O sea, aquí hay unos precedentes que lo que nos deberían llevar es precisamente a si hay algún incidente, tratar de conocer la verdad y si alguien hizo disparos cuando de verdad no se justificaba, que tenga las consecuencias. De verdad, sorprendido de esa determinación, veremos lo que pasa en Alzada. Y brevemente, para hablar de cine, ya mismito me voy a la pausa. Hoy es el tercer día del juicio criminal contra Donald Trump, pero en el caso estatal, no caso federal, en Nueva York, donde se le acusa de que de forma fraudulenta hizo unos pagos a la actriz porno que había tenido una relación sexual con él para que ella se callara la boca y no hablara antes de las elecciones del 2016. Todavía estamos en la etapa de selección del jurado. Primera Hora tiene una nota en su edición impresa. Eligen a los primeros jurados para el juicio contra Donald Trump y sorpresa, señoras y señores, ya hay 7 escogidos. Aquí está la nota del periódico New York Times. Trump's trial enters third day with 7 jurors chosen. Se está empezando a mover esta parte de escoger el jurado. Entre los 7 que ya son parte del jurado, hay un puertorriqueño nacido aparentemente y criado aquí, pero que se mudó a la ciudad de Nueva York hace muchos años atrás y que ya tenemos un puertorro entre el jurado. Trump está yendo todos los días al juicio y ayer inclusive hizo unas expresiones que se pueden interpretar en contra del jurado utilizando las redes sociales, que sabe Dios si hoy le conlleva un regaño del juez que preside el caso. El juicio en términos de la evidencia no ha comenzado. Se necesitan 12 jurados, ya tienen 7, solamente faltan 5. Hay que escoger unos jurados adicionales, unos jurados suplentes, pero todo tiende a indicar si en 2 días ya van por 7, es muy posible que antes que termine esta semana se tenga el jurado completo, lo que quiere decir que la presentación de la evidencia comenzará muy pronto, quizás a inicios de la semana próxima. Y pues definitivamente todo lo que es alrededor de Trump es importante, a la vez que tiene puede tener muchas repercusiones en las próximas elecciones. Son las 8:42. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, nos mudamos para Hollywood, para Los Ángeles, para jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A, yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Compra Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Y si es jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo Gándara desde allá, desde Los Ángeles. Buenos días, Gaby.
Buenos días, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien. Y terminando el año escolar.
Sí, verdad que tú estás en tu etapa final de tu fase de maestra.
Sí, sí, sí.
Muy bien, muy bien.
Así que nada, hoy tenemos bastantes que mencionar, algunas Hollywood, algunas producciones puertorriqueñas, documentales, así que una pequeña mezcla.
Hay un mix hoy.
Sí, hay un mix interesante hoy.
Pero como que, por lo que me anticipaste, no estamos en la época que empiezan los grandes nombres. Y...
No, es bastante todavía. Pero, yo diría que ya, por ejemplo, la película que yo estoy... La primera película que yo estoy anticipando este año sale en 2 semanas. Y de ahí es yo creo que empieza. Se llama Challengers y es con la actriz Zendaya, que hablaremos más de ella en ese momento.
Bueno, entonces vamos rapidito para los que quieren ir empezando hoy jueves y durante el fin de semana al cine. Y dijiste, ya vi que hay varias producciones puertorriqueñas.
Pues cuéntame. Sí, la primera que quería mencionar es una puertorriqueña, se llama 321 Impro. Y es un documental sobre pues, el improv scene en Puerto Rico.
¿Qué es el improv scene? Yo no entiendo eso.
¿Tú sabes qué es improv?
No.
So, improv es un tipo de comedia y de actuación que improv es de improvisación.
Ah.
So, ¿tú nunca has ido a un show de improv? Te tendré que llevar. Eso es bien grande aquí en Estados Unidos y es donde muchos de los comediantes de SNL y etcétera, de ahí es donde empiezan, en los diferentes grupos de improv.
Bueno,
en Puerto Rico, aquí en Los Ángeles, Groundlings, etcétera. Y Puerto Rico pues tiene una escena bastante popular de eso. La idea de improv, by the way, es que a ti te dan alguna idea, ¿verdad? Estamos en una cafetería y de ahí, usualmente la buscas de la audiencia, tiene algo de audiencia, participación de la audiencia, y luego entonces tú como actores empiezan a imaginarse lo que está pasando. Y la regla en improv es que tú siempre dices sí y. So, cuando este otro actor te da alguna idea, tú no la cambias, tú continúas. Yes and. Es una
oh my God, ¿y dónde en Puerto Rico se ve eso? No sabes.
No sé, porque yo no sé tanto okay. En términos de eso, pero yo diría que hasta los grupos de teatro que son tan populares en Puerto Rico, como este Teatro Breve, etcétera, tienen
eso, yo he ido a Teatro Breve, pero
sí, es otra cosa, pero que yo digo que sí. Los orígenes de ese tipo de teatro y de esa escena, pues viene de la escena de improv también.
Okay.
Así que pues papi, si quieres aprender
es un más documental libro, es un documental
okay. Entonces la próxima que quería mencionar es una bien Hollywood, yo diría que esta es la más Hollywood de esta semana. Se llama The Ministry of Ungentlemanly Warfare y es de el director Guy Ritchie, que es un director de acción.
Y esto muy famoso. De los que hacen guerra no cumpliendo con las reglas de guerra.
Sí, sí.
¿Esto es de Netanyahu?
No. Iba a decir, me quitaste, iba a decir que Guy Ritchie yo lo conozco como el ex esposo de Madonna, pero está bien. Okay. Anyway, lo que entiendo de que es la película es que es, ya lo empezaste a decir, ¿verdad? Básicamente es sobre el, según ellos, basado en una historia verídica, ya que ciertos documentos han sido desclasificados. Y esto es sobre un grupo operativo especial, ellos dicen que el primero, durante la Segunda Guerra Mundial, entiendo yo que con, más o menos con el ok de el primer ministro Churchill, donde pues este grupo los reclutan, los buscan para que vayan behind enemy lines a matar nazis, literalmente. Eso es lo, según el trailer, eso es lo que vi. Y pues sí, son los que no están siguiendo las reglas de guerra oficialmente. Y o entre
una,
ellos
una está... Película, el, es una película de acción y de violencia.
Dice acción, comedia, pero violencia. Yo vi el trailer. Y entonces, supuestamente incluyendo el grupo, está incluido el Ian Fleming, que termina siendo el autor de James Bond.
Ok.
Así que... luego de eso, como te dije, tenemos un poco de todo hoy. Lo próximo es otro documental. Este se llama Deep Sky y es un documental, pues, sobre que las imágenes vienen todas del telescopio Webb de NASA, que son de las imágenes más bellas que hemos tenido de él. Exacto. Este parece que tiene un director súper conocido, se llama Nathaniel Kahn, y la que hace de la narradora, que siempre en esto uno quiere un buen narrador, es la actriz Michelle Williams, que es una súper actriz nominada para los Oscars, creo que 4 veces. Y en este caso creo que si hay alguna narrativa es siguiendo, tratando de llevar el lo que se llama el GWST y llevarlo en órbita para que no tengamos todas estas fotos, etc. Ok. Eso me recuerda al tipo de documental que veríamos cuando estábamos en DC en el Space Air and Space Museum, así en IMAX, así súper cool, mami siempre lo llevaba. Luego entonces tenemos la otra película puertorriqueña que quería mencionar, que se llama Descontrol, una producción puertorriqueña, la compañía de producción se llama Imagine Films, el director y coescritor se llama Jorge García, y lo que entiendo, porque no es como a veces con las películas puertorriqueñas es más difícil encontrarle promoción e información, pero sí pude ver en su página de Facebook, pude ver que estaban promocionando la película en diferentes canales en Puerto Rico, es sobre un joven apasionado de los videojuegos que se pone adicto, ¿verdad? A los videojuegos y pues la familia tratando de ayudarlo en esta situación. Es una de este tipo de película. Entiendo, la compañía se describe como una compañía de películas cristianas con un mensaje positivo. Así que lo que entiendo es que es que las familias tienen que estar entendiendo los efectos que pueden tener estos videojuegos, ¿verdad? Y mantener un ojo en lo que sus hijos están haciendo.
Bueno, sabemos que la adicción a los videojuegos es un problema real.
Es un problema súper real, así que no, en verdad, por lo que entendí, lo que pude ver, que está el actor principal es el que escuché en la entrevista, es un tema que es muy importante, que pasa todo el tiempo, así que sí, le encontré una premisa muy, muy interesante, sí, ¿verdad? Y creo que véntelos todos, porque creo que le interesa también esa parte virtual y todo eso. La última, que esta es la otra Hollywood, es... No, sobre la última no, nos faltan dos. Como dije, son muchas horas.
Bueno, faltan 3, según tú me dijiste.
Ah, no, faltan 4.
Ya por 3. Eso, esta y 3 más.
Sí, tienes razón. Esta es Abigail, que voy a admitir que esta yo sí la quiero ver. Es una película de horror, pero la premisa es como un poco ridícula, así que te la cuento aquí. Es un grupo de criminales que secuestran a esta niña de 12 años porque es la hija de un poderoso hombre. Y entonces creen que todo lo que tienen que hacer es, para obtener el ransom, es pasar una noche en una mansión con ella. Excepto que ella no es cualquier niña, ella es una niña no muy normal, ella parece que es una vampira o algo así, ah, empieza a atacar a cada uno de estos criminales. Y es una bailarina, así que empieza a atacarlos bailando, no sé, he visto el trailer tantas veces y se ve bien ridícula, así que te cuento.
Y se ve tan ridícula que la quieres ir a ver.
Sí. Ok, la próxima que tenemos es una que se llama Spy Family Cold War. No sé mucho de ella, traté de buscar la información que pude, pero lo que entiendo es que es una película de animación japonesa, es sobre una sobre espías, se ve muy divertida y está basada en una serie de animación japonesa que fue muy popular. O sea, en Puerto Rico hay mucha audiencia para este tipo de películas, así que por eso es que vemos que Caribbean Cinemas tiene películas así de animación japonesa cada ciertos meses. Así que si esto es lo que te gusta, pues ya sabes que está disponible. All right, ahora quería mencionar las dos que tenemos en Finals esta semana. La primera se llama Sasquatch Sunset. Sasquatch, si no estás seguro, papi, es Bigfoot, es el pie grande.
Ah, ok, verdad.
Y esto es una... Voy a seguir hablando de películas extrañas, pero esta es, yo diría, la más extraña esta semana. Es una comedia surreal donde seguimos una familia de pie grandes, de Sasquatch, durante
un... Ah, no es uno, es una familia entera.
De es una familia entera. Los seguimos durante su vida durante un año, pero la película no tiene nada de diálogo.
Nah.
Es todo la... y todo eso.
Nah.
Y los actores son super actores. Está Jesse Eisenberg, que es el actor de The Social Network. Es uno, creo que es el actor principal. Así que por eso dije, es la más extraña que he visto hasta ahora.
Ponle la lista de la que no voy a ir a ver.
Y por último, entonces tenemos Campeones, que una secuela a una película del 2018 española que fue un hit, Campeones, pero con ese, fue esa. Este es el equipo de la primera película, Campeones, todos tienen discapacidad mental, ¿verdad? Okay. Y juegan baloncesto en la primera. Pues en esta tienen una nueva entrenadora muy joven que por algunas circunstancias termina sin querer que los inscribe en el deporte incorrecto. Así que ahora tienen que aprender a hacer atletismo. Y pues nada, es toda una comedia de seguir ellos tratando de aprender atletismo y creo que igual que la primera, es una historia inspiradora, con mucho amor, etc. Una película que hizo la original fue la que en ese año, en el 2018, fue la que España escogió como la que se metieron para los Oscars, ¿verdad? Es una película que creían mucho en ella y que hizo muy bien.
Que están bien hechas. O sea, una
sí, por eso, que están bien hechas. Eso es lo que quería decir, ¿sabes? Sí. Que son unas películas que les toman mucho, mucho cuido y todo, etcétera. Pero se ve también muy, muy interesante esta. Así que esa es la última que tenemos en el cine. Son muchas opciones dentro de todo. Y en streaming no tenemos tanto que mencionar. Tenemos tres rapiditas. La primera es Rebel Moon Part 2, The Scargiver, que es en Netflix. Que, perdón. Mencionamos Part 1 hace par de meses, es del director Zack Snyder, el de Justice League, etc. La primera, entiendo que hizo bien en Netflix, pero no fue recibida bien por los críticos. Esta pues continúa y concluye los eventos de la parte 1, y por lo que he escuchado es mejor. Pero voy a admitir que yo terminé no viendo parte 1, pero tal vez ahora esto me inspira a verlas así las dos, ahora que ya tengo la historia completa. Si recuerdas, en ese momento mencioné que es como el Star Wars de Zack Snyder, el Space Opera, eso es más o menos su inspiración, lo que él está tratando de lograr con esto. Entonces también quería mencionar, eso está en Netflix, también tenemos otra en Netflix, Freud's Last Session, en donde Anthony Hopkins hace de Freud. Está basada en una obra, y como muchas obras, es una idea muy interesante, pero no es verídica. Okay. So, en este caso es una conversación, relaciones, amistad entre Anthony Hopkins y su C.S. Lewis. C.S. Lewis para...
Entre Anthony Hopkins, entre Freud.
Entre Freud. Madre mía. Entre Freud y C.S. Lewis. Para los que no sepan, C.S. Lewis es el actor de... El actor, ya traigo las palabras. El escritor de la serie de libros The Chronicles of Narnia, que además de ser una serie clásica para niños, es una alegoría cristiana. No, sí, cristiana. En El León es Jesucristo, por ejemplo. Y C.S. Lewis es muy famoso por ser muy religioso, ¿verdad? Por ser un hombre de fe. Freud es muy famoso por no ser un hombre de fe. So es ellos, más básicamente hablando de temas de fe, de sus carreras, y después de sus diferentes traumas, etc. So, aunque nunca pasó, me sé muy, muy interesante. C.S. Lewis es muy famoso por sus amistades. Él también fue muy amigo de Tolkien, el director del... ¿qué me pasa hoy? Que no puedo decir palabra. El escritor de Lord of the Rings, y también se peleaban todo el tiempo por sus diferentes creencias. Y la última es para los niños, de las películas más exitosas en los últimos meses, porque no hay tanto para niños, Migration, una película animada. Le hablamos en ese momento, pues, de unos patos que están en su migración. Se supone que es muy chévere, y va a estar en Peacock, así que esa era la última que quería mencionar. Además, personalmente quería mencionar que también en Netflix esta semana va a estar la serie Black Sails, que es la que yo te obligué a ver de los piratas hace como 2 años.
Okay.
Es de mis series favoritas.
Ah, aquella serie, sí, de los piratas, sí.
Esa serie.
Que acabaron siendo piratas gay.
Sí. Pues esa serie empieza hoy en Netflix, está en Netflix, ya va, los 4 seasons van a estar disponibles desde hoy, y pues es de mis series favoritas, así que lo quería mencionar brevemente.
Ok, bueno, pues nada, pues ya saben, si quieren ir al cine o quedarse en la casa, eso es lo nuevo, obviamente.
Eso es lo nuevo.
Hay montones de cosas en los streaming, que por ejemplo la inmensa mayoría que yo no he visto todavía.
Sí, muchas opciones, muchas opciones.
Bueno, pues baby, cuídate mucho.
Ok, nos vemos.
Bye, beso. Bye. Bye. Y con eso yo me despido por hoy. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Mañana es viernes, y si es viernes, viernes de Deportes Zona 5, donde tendremos lo último del NBA, que ya está en su etapa de playoff, y lo último del BCN, que la realidad es que ha comenzado caliente esta temporada, y presumo que tendremos que obligatoriamente hablar de los Yankees de Nueva York. Mañana Deportes Zona 5 con Federico López. Cuídense mucho, que tengan todos un lindo día. Dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la bebeteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Hola, soy Zoe Lavoy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoe Lavoy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Sugerido. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.